yo en Got Talent todos los sábados por la noche.
Telecinco, contigo siempre.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días, 12 y 20 minutos de esta mañana de martes 3 de octubre. Bienvenidos y bienvenidas a esta ventana en COPE en el que, bueno, pues tenemos 10 minutitos para aprovechar mucho el tiempo. Enseguida nos iremos hasta el puerto de Cartagena para seguir conociendo noticias positivas, pero hablando de noticias no son positivas. Ya saben que, bueno, pues evidentemente siguen esos tres días de luto decretados tanto por el Ayuntamiento de Murcia como por la Comunidad Autónoma, y precisamente de ese trágico suceso queremos conocer la última hora, porque además hoy hay citas importantes, así es que vamos a ello, a conocerlo de la mano de Pedro González. Pedro, muy buenas.
Muy buenas tardes, Maite. La actualidad en relación a ese suceso ocurrido en la madrugada del domingo, el incendio en las discotecas de la Atalayas, pasa ahora mismo por la comisaría del Carmen, porque a estas horas están declarando aquí en Murcia los primeros testigos de la tragedia para aportar posibles pruebas en el caso. Todas las familias, según ha podido saber la cadena COPE, ya han aportado también sus pruebas de ADN y de momento son 6 las personas identificadas del total de 13 fallecidos. El delegado del Gobierno, Francisco Jiménez, destacaba que tanto la policía científica en el lugar de los hechos para buscar pruebas de cómo pudo originarse el incendio como los forenses para lograr identificar a todos los cadáveres estén trabajando de manera muy intensa.
La policía nacional, policía científica, ha entrado ya en la zona y está recabando datos para la investigación de las causas del incendio. Y luego continúan las labores también a marchas forzadas, sin descanso, policía científica, la unidad especial de identificación de víctimas, pues está trabajando también sin descanso para conseguir la identificación con las muestras de ADN, trabajo en laboratorios, etcétera.
Y hasta 9 años de prisión, a eso se podrían enfrentar los responsables del incendio de las Atalayas. Una tragedia que pudo deberse a un homicidio imprudente provocado por una negligencia. En ese caso, los responsables se enfrentarían a una pena de 4 años de cárcel. No obstante, si se considera que la imprudencia es grave y ha provocado un número de fallecidos elevado, la pena se puede elevar en varios grados. Lo confirmaba en COPE hoy el fiscal superior de la región de Murcia, José Luis Díaz Manzanera.
La particularidad de esto es que si se da esa imprudencia grave, hay un nuevo artículo, el 142 bis del Código Penal, que prevé poner la pena superior en grado cuando el hecho revistiere notoria gravedad y hubiese provocado la muerte de 2 o más personas. Pero además se puede subir en 2 grados si el número de fallecidos fuere muy elevado. Pues estaríamos ante una pena que podría llegar hasta los 9 años de prisión.
Y uno de los protagonistas, lógicamente, de esta actualidad es el dueño de la discoteca La Fonda, Juan Esteban Ramírez, que ha hablado en la emisora colombiana Blue Radio de la falta de licencia del establecimiento y de que estuviera funcionando a pesar de que tenían una orden de cierre. Ramírez dice que en ningún momento se le notificó esa orden de cierre y muestra de ello es que la discoteca ha permanecido abierta.
El local como tal lo tenía alquilado y pues los propietarios de la discoteca a mí me transmiten una licencia y nunca se me transmitió que debíamos de tener un cese de la actividad, un cierre. Evidentemente, si a ti las autoridades o el propio dueño te dice que hay que cerrar, pues es ilógico que tú puedas seguir abriendo, ¿no?
Y al respecto, el presidente de la Federación Nacional de Empresarios de Ocio, Ramón Mas, no entiende por qué estas discotecas no han pasado las inspecciones pertinentes. Y es que las discotecas en España, Maite, tienen que pasar 2 inspecciones anuales por oficio y otras tantas por requerimiento. Así lo explicaba Ramón Mas.
Lo que está claro es que cuando hay una orden de adecuación, el empresario tiene un tiempo para adecuar las instalaciones y cuando él notifica que las ha adecuado, en un periodo de tiempo muy corto, se hace la inspección de verificación. Si no notifica esta adecuación, se le abre un expediente de cierre por no haber adecuado las instalaciones.
Y terminamos en Caravaca de la Cruz. Allí residían 4 de los fallecidos. La localidad está consternada porque eran personas muy conocidas y además dejan a 3 niños huérfanos. Los fallecidos son Kevin, Alejandro y Lady Paola. Esta última envió un mensaje de audio a su madre desde la discoteca para despedirse. La otra pareja es la de Rosa y Jorge, que han dejado a 3 niños huérfanos. 4 vecinos muy conocidos, como decimos, que han dejado la localidad llena de tristeza. Es lo que ha dicho en COPE el alcalde de Caravaca, José Francisco García.
Bueno, consternados en general, ¿no? Por una noticia tan triste y que haya gente que vaya a divertirse y termine en una tragedia de esta magnitud, pues siempre muy triste, ¿no? O sea, además son 4 vecinos conocidos de la localidad, pues aún más, y si dejan familias, como algunos de ellos han dejado, pues todavía se agrava más la situación.
También el alcalde de Caravaca, José Francisco García, asegura que están apoyando a estos niños, a estos huérfanos, en todo lo que pueden.
Tres huérfanos a los que, bueno, estamos pues intentando acompañar, atender de la mejor manera, puesto que pues también la incertidumbre que ha acompañado durante todo este tiempo, bueno, proceso de identificación, que ni siquiera todavía han podido ser identificados los cuerpos, bueno, pues todo esto complica aún más las cosas, ¿no?, y las dramatiza mucho más.
De momento, Maite, es todo lo que tiene que ver con el triste suceso de la madrugada del domingo, esos incendios en las discotecas de Atalayas.
Pues muchísimas gracias, Pedro. Desde luego que queda mucho dolor y mucho trabajo por delante con la investigación. Cualquier detalle que vayamos conociendo en la jornada de hoy lo iremos contando en nuestros servicios informativos o en el programa durante el ratito que estamos en antena. Si va surgiendo la noticia, por supuesto, se lo contamos a todos nuestros oyentes.
La Autoridad Portuaria del Puerto de Cartagena te ofrece el espacio informativo A Buen Puerto.
Un puerto de Cartagena que sigue afianzando su posicionamiento como destino en el Mediterráneo para megayates en Mónaco Yacht Show. La autoridad portuaria se desplazó la semana pasada al Salón Náutico para apoyar a Navantia Yachtsport a impulsar la actividad de logística, mantenimiento y atraque de embarcaciones de gran eslora en la ciudad. Volvió a estar presente Cartagena en ese Salón Náutico que se celebró del 27 al 30 de septiembre en la ciudad francesa de Mónaco, con la alianza del puerto de Cartagena, Navantia Yachtsport Cartagena, para atraer un mercado de yates de lujo que supone un revulsivo económico muy importante para la ciudad y un posicionamiento estratégico en la reparación y mantenimiento de estos buques, así como en la náutica deportiva. La delegación de Cartagena, encabezada por el jefe de explotación de la autoridad portuaria, Fernando Muñoz, acompañado de la responsable de comercial, Hortensia Sánchez, se desplazaban a la feria para apoyar a las empresas. Fernando Muñoz explicaba que Cartagena cuenta con todas las cualidades para afianzarse en el Mediterráneo como enclave estratégico para megayates de lujo. Por un lado, cuentan, dice, con Navantia, especializado en la reparación y mantenimiento de megayates, como se ha podido comprobar en estos últimos años. Por otro lado, Yachtsport, para impulsar el turismo náutico como puerto deportivo donde las grandes embarcaciones podrían invernar durante largas temporadas. Todo ello, añadía el jefe de explotación de la autoridad portuaria, ubicado en la dársena de Cartagena, uno de los puertos naturales más antiguos del mundo, que dispone de unas infraestructuras y servicios de calidad que lo sitúan como uno de los más rentables y competitivos del sistema portuario español, donde prima la sostenibilidad y acompañada, por supuesto, de la innovación.
A Buen Puerto, un espacio informativo ofrecido por la Autoridad Portuaria de Cartagena.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y Cope Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Y si ustedes van a dar una vueltecita por la región de Murcia, que sepan que las temperaturas irán bajando. Lógicamente hablaremos además con los amigos de la Agencia Estatal de Meteorología esta semana para ver qué nos espera en las próximas semanas, porque es verdad que todavía no parece del todo que haya comenzado el otoño y las temperaturas son importantes en muchísimos puntos. A esta hora, por ejemplo, tenemos 27 grados en Cartagena, un poquito menos en Murcia con 25 grados, volvemos a los 27 en Águilas para bajar de nuevo con 22 grados en Cieza. En Caravaca marca los termómetros ahora mismo 24 grados. La más alta de la jornada hasta ahora es para Lorca, la ciudad del sol, que tiene además sol luciendo. Son 28 grados de temperatura. San Javier 27, en Jumilla hay 26 grados, Mula 25, Alhama 25, Totana 26 y Yecla 25. Como decimos, temperaturas algo atípicas, aunque ya sabemos que en este inicio de la estación de otoño, bueno, pues todo es cambiante y hay que llevar rebequita por las mañanas muy temprano, quizá en algunos sitios también a última hora, pero el resto, bueno, pues sigue luciendo el sol y haciéndonos disfrutar de los encantos de los parajes de la costa, de la montaña que tenemos en nuestra comunidad autónoma y que nos hace, bueno, pues contar excelencias cada día. Nosotros saben que regresamos a partir de la 1 menos 10 y de la 2 menos 10 para contarles otras cositas. Ahora lo que hacemos es dejarles con todo lo que les interesa con el equipo de Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, 12:30. Esta es su mañana más cercana, su mañana en COPE más Murcia. Y saben que todos los días estamos encantados de acompañarles desde ahora y hasta las 2 de la tarde con un montón de cosas en este martes 3 de octubre. Vamos avanzando, como decimos en el calendario, tachando hojitas, quitando hojitas y, bueno, pues acompañándoles e informándoles durante este ratito de radio largo. Está Eduardo Asenjo a los mandos técnicos, una servidora Maite Fernández, encantada de saludarles en esta jornada de martes. Y, por supuesto, lo escuchaban en el tiempo regional. Seguimos pendientes, lógicamente, de las consecuencias de ese suceso trágico del domingo en la zona de las Atalayas, pero también hay otras noticias. Y saben que hasta ahora siempre ponemos el foco en la información. Y como decimos, aunque estamos muy pendientes de esa noticia y de todo lo que se mueve alrededor, Paula Pascual llega ya para contarnos otras cositas. Paula, muy buenas.
¿Qué tal, Maite? Buenos días. Bueno, pues efectivamente, sin duda, es la actualidad está centrada por las consecuencias y todo lo que está ocurriendo en torno al incendio de las discotecas de Atalayas, pero bueno, al margen, hoy también tenemos que hablar del paro que ha subido en septiembre en la región de Murcia. De esta forma, sepan, por ejemplo, que la cifra de paro en Murcia es la más baja en un mes de septiembre en 15 años. Bueno, es que ha subido solo en 64 personas, Maite. Uh-huh. Por sectores, el desempleo ha bajado en industria y en construcción. Eso sí, ha aumentado en servicios y se ha mantenido prácticamente en agricultura. La directora del Servicio de Empleo y Formación es Marisa López.
Es la más baja en un mes de septiembre en 15 años, con solo 64 personas paradas más. Además, el pasado mes la región registró 15.838 personas trabajadoras más a último día de mes, el mejor dato de afiliación a la Seguridad Social en septiembre de toda la serie histórica, con un total de 637.329 afiliados.
Valoración también de los datos del paro desde Comisiones Obreras, Víctor Romera.
Mes de septiembre que, como regla general, suele ser malo para el empleo, al finalizar parte de las contrataciones vinculadas a la temporada de verano. En el caso del mes de septiembre, amortiguado por la vuelta a las aulas del personal docente. En cuanto a la contratación indefinida, nos encontramos en niveles históricos. En el mes de septiembre se han firmado 29.590 contratos indefinidos, lo que supone el 58% del total de los contratos suscritos.
Y el vicesecretario general de CROEN, Ramón Avilés, ponía el acento en que en el cómputo anual son 9.000 parados menos.
En cómputo anual, en cambio, se acumulan casi 9.000 parados menos que en septiembre de 2022, lo que supone un descenso del 9,5%. Y en la afiliación también hemos observado que, aunque hay una caída de 2.634 personas en alta, es la mitad de la observada en promedio durante los últimos 10 años.
Bueno, pues es la noticia más destacada del día, al margen de, por supuesto, lo que está ocurriendo, que estamos muy pendientes de las consecuencias del incendio de Atalayas. Maite, por cierto, me encanta este tiempo. No hace demasiado calor, pero no ha empezado el frío. Es que esto la de tener una especie de entretiempo no está mal.
Sí, pero es raro porque en cualquier momento cambia y nos hace, bueno, pues meternos de lleno en temperaturas más intensas, a los que nos gusta el calor, desde luego que no nos apetece mucho que llegue, pero es lo normal, Paula.
Tú sabes que aquí el cambio de armario yo lo tengo ya muy bien aprendido. En Murcia el cambio de armario hasta el 1 de noviembre, nada de nada, o sea que todavía nos queda un mesecito.
Bueno, yo te cuento mi truco por si le sirve a alguna oyente, sobre todo chicas, porque yo llevo el mismo vestido en verano sin medias y sin chaqueta y en invierno con chaqueta, porque la verdad es que también tenemos 2 días de invierno en la región.
Cierto es, cierto es. Buena idea.
Hace día para disfrutar del patinaje y de cualquier cosa que
Hombre,
queramos.
Hombre, ya te digo. Por supuesto, pues que sí, para hacer deporte también.
Pues mañana a ver si llamamos a los amigos de meteorología, a ver si nos dicen que el fin de semana, por ejemplo, vamos a seguir manteniendo estas temperaturas algo atípicas. Paula, muchísimas gracias.
Hasta luego.
Y, por supuesto, estamos pendientes a las 2:20 en nuestra información más cercana. A partir de las 3:10, ese repaso a la actualidad de la información regional. Y, lógicamente, si surge la noticia, como hacemos siempre, bueno, pues se la iremos contando a la vez que tenemos, bueno, pues nuestras citas, nuestras entrevistas y nuestras cuestiones que contarles. Un poquito de música y les cuento.
Recasé, serena con gusto, no. ¿para qué? Oye, ¿qué le vamos a hacer? ¿Y qué me importa si otra vez me falla? Si tu elemento letal es mi talla, que hoy aquí va a haber tralla.
Bueno, pues un poquito de música, en este caso más bailable, para comenzar esta mañana de martes, que nos va a llevar enseguida a una cita para el fin de semana. Les decía yo que va a hacer seguramente buena temperatura para disfrutar al aire libre, pero también, bueno, pues nos vamos hasta IFEPA enseguida para hablar de esa feria de reinventando la forma de comprar y vender ropa y complementos de segunda mano entre particulares. Va a ser, como digo, la primera parada de nuestra mañana de martes, pero no va a ser la única, ya saben. Todos los días hay secciones fijas, excursiones fijas, como a mí me gusta decir, porque vamos a ir visitando municipios. Iremos hasta Alcantarilla, también iremos, como cada día, hasta la Ciudad del Sol para que José Ángel Ayala nos cuente alguna pinceladita de esa actualidad, además casi siempre muy festiva y que se agradece muchísimo para, bueno, pues desengrasar un poquito, que los días ya traen sus cositas malas y en esta semana, bueno, pues vamos todos un poquito marcados por lo que les estamos contando durante las últimas jornadas, pero también hay que disfrutar y seguir, lógicamente, con nuestras paradas habituales. Los oyentes que son habituales ya saben que la semana pasada estuvimos haciendo un especial sobre las personas mayores. Nos quedaban algunos puntos de vista, algunas opciones para seguir cuidando y mimando a nuestros mayores, y hoy vamos a hablar precisamente con la Asociación de Alzheimer, que, bueno, pues tiene mucho que decir, no solo para los mayores, sino para todas aquellas personas que a lo mejor no han sido diagnosticadas todavía con una enfermedad neurodegenerativa, pero oye, que si intentamos estar más jóvenes por fuera, también tenemos que intentar estarlo por dentro. Vamos a tener, como cada martes y como cada jueves, de la mano de nuestra Paula Pascual, la actualidad de Ucrania al día. Vamos a cuidarnos. ¿Quién no ha dicho lo de que tiene ciática en alguna ocasión? Seguramente muchos de ustedes la han sufrido ya con diagnóstico, otros, bueno, pues por el dolor, por la cercanía, por lo que sabemos un poquito de la ciática, hemos pensado que la tenemos. Pues vamos a hablar de ello con los amigos de Quirón Salud Murcia, que siempre nos aconsejan maravillosamente bien y nos cuidan para que estemos todos saludables. Vamos a darles una buena noticia que además nos alegra un montón. Les emplazo a que se apunten en los primeros días de diciembre a visitar Yecla, la Feria de Yecla, las fiestas de la Virgen de Yecla, porque además vamos a tener con nosotros hoy al pregonero de las fiestas y es muy especial para Yecla y también para COPE. No les cuento mucho más, no les desvelo mucho más, porque, bueno, pues quiero que sea un poquito sorpresa. Tendremos un libro para recomendarles, tendremos, una cita que ha cambiado precisamente por todo lo que les venimos contando con los parramboleros que van a estar con nosotros para contarnos un poquito cómo se ha reestructurado esa búsqueda del match que nos va a contar Manuel Majón a lo largo de esta mañana. En fin, que tenemos un montón de cositas, un poquito de música y comenzamos con nuestra primera parada, que nos vamos directitos a Torre Pacheco, hasta IFEPA. Right now while you're sitting on my chest, I don't know what I'd do without your comfort. If you really go first, if you really left, I don't know if I would be alive today. With or without you like night and day, we didn't repeat every conversation. 12:39, nos vamos hasta IFEPA. Es un placer siempre. Lo que pasa es que, bueno, pues hay ferias con más público, más público especializado, con diferentes objetivos. Y en este caso, la de este próximo fin de semana, yo creo que nos va a gustar a todos porque es una tendencia. Yo creo que, evidentemente, estamos viendo cómo crece en los últimos tiempos esa forma de vender los productos de segunda mano en cuanto a ropa. Y es una cita que no nos podemos perder, pero no se lo voy a contar yo todo, que tenemos con nosotros al gerente de IFEPA, Antonio Miras, con nosotros ya para que nos cuente todos los detalles. Antonio, buenos días.
Hola, buenos días.
Encantado de saludarte una semana más. Yo creo que si todas las citas que les vamos contando a nuestros oyentes tienen un atractivo tremendo para prácticamente todos los que nos puedan estar escuchando, la de este fin de semana seguro.
Sí, desde luego, porque además no existe una experiencia como esta a nivel ferial en España. Esta va a ser la primera vez que se celebre un evento de este tipo a modo presencial y está precisamente inspirado en el foco sostenible y la cultura del intercambio de las conocidas plataformas en línea, como es Vinted, que en este caso se trae esa experiencia al mundo físico, al mundo de una feria con el nombre de Revinted, que traducido es renacido, revivido, que es un poco la filosofía del evento. Hablamos de economía circular, de economía colaborativa, de un público preocupado por el impacto medioambiental de la industria de la moda, por la sostenibilidad, y hablamos en definitiva de un mercado de moda de segunda mano entre particulares. Insisto que es entre particulares. Esto no es un outlet, aquí no caben empresas, no caben comercios, solo caben particulares que vendrán a comprar, a vender o a intercambiar moda, su ropa, su armario.
Que además, Antonio, bueno, pues es una tendencia que ha ido creciendo. Es cierto que hace unos años a lo mejor nos parecía impensable, pero ahora es el día a día, en redes sociales, en aplicaciones, en un montón de formatos en los que al final, bueno, pues se reutiliza la ropa, la gente ahorra ese dinerito pues para poder seguir comprando otras cosas y bueno, pues se ayuda al planeta.
Sí, bueno, es algo que está muy de moda, efectivamente, con el auge de las redes sociales y las aplicaciones para móviles, es algo que sobre todo el público más joven, no tan joven, viene empleando precisamente pues para adquirir nuevas prendas a precio realmente económico o para simplemente renovar su armario, para dar salida a ropa que tiene en el armario, en muchos casos ropa muy nueva. Con una experiencia de este tipo nos evitamos esperas, nos evitamos gastos de envío, tener que fotografiar la ropa, enviarla, que luego el destinatario no esté satisfecho, recibirla de nuevo. En fin, aquí no hay sorpresas, tendremos probadores, la gente se podrá probar la ropa y, bueno, la forma de pago, pues la que decida, comprador y vendedor, en efectivo, hizo una transferencia, nosotros ya no entramos en esa cuestión. Hay una única entrada para compradores, vendedores o para ambos, al mismo precio. Ahora anticipadas son 6 euros, en taquilla sábado y domingo serán 8 euros, y en el caso del comprador, pues dispondrá de 9 metros cuadrados, 3x3 de parcela de suelo libre, diáfano, para que traiga su ropa y se lo monte como él quiera. Si quiere, pues podrá alquilarnos a nosotros a un precio muy módico, desde el perchero, la silla, la mesa, el mostrador, lo que quiera. O puede venirse con su propio mobiliario. Podrá estar durante toda la jornada del sábado, de 11 a 7, y el domingo de 11 a 3 del mediodía, para un evento que pretendemos que no solamente sea un mercado de moda, sino que al final sea también una alternativa de ocio, con lo cual hemos programado muchas actividades. Tendremos sesiones de DJ que van a pinchar música en directo, una zona gastronómica, vamos a instalar también food trucks, contaremos con tatuadores, con artistas, con exposiciones, con muchas actividades, con lo cual pues yo creo que va a ser un buen fin de semana donde aprovechemos precisamente para comprar, vender e intercambiar moda.
La verdad que suena súper divertido y suena, bueno, pues a que todo el mundo tiene esa ropa seguramente ocupando los armarios. Hablábamos hace unos segunditos, no sé si estaba ya escuchando, Antonio, pues de ese cambio de armario de cara a que comienza el otoño, aunque aquí en la región las temperaturas no bajan tan drásticamente, pues esa operación que están haciendo muchos de nuestros oyentes puede tener no solo el objetivo de venderla, sino de divertirse, porque, claro, estamos hablando de un cambio de armario, estamos hablando de venta de ropa entre particulares, que pueden ser de cualquier edad, me refiero, podemos encontrar, según el oyente que participe de la feria, desde ropa de niño hasta ropa de una persona mayor.
Sí, bueno, aquí no hay límite de edad, quiero decir, cualquier persona, insisto, particulares únicamente, pueden venir a comprar, a vender o a intercambiar. Por un precio, la verdad, que muy módico. Ahora online la venta de una entrada son 6 euros, es decir, que una oportunidad única, de luego, para renovar ese armario, para darle salida a ropa que ya no necesitamos y que pueda haber otra gente interesada. Ropa, moda, complemento, pero todo lo relacionado con moda y con complemento. Insisto, es una experiencia pionera ahora mismo en España. Nunca esta actividad en redes sociales o a través de plataformas digitales se ha desarrollado de modo presencial en un gran espacio, y esta, insisto, va a ser la primera vez, y estoy convencido que sí funciona, que parece que sí, porque ahora mismo la verdad que la venta de entradas...
Se han vendido muchas entradas, ¿no?
Pues ahora mismo hay aproximadamente unos 700 vendedores, es decir, que durante esta semana se tiene que multiplicar esa cifra, y luego durante el sábado y el domingo en taquilla también se sumarán. Es decir, que a ver si no nos vemos comprometidos en espacio en la institución ferial.
Sí, porque además, como para todo hay tipos de personas, cada uno somos un mundo, el que se lo tome muy en serio y tenga muchísima ropa puede incluso pagar dos entradas para tener más metros, ¿no?
Sí, efectivamente. Es decir, una entrada de vendedor equivale a 9 metros cuadrados, puede sacar dos o tres entradas. Efectivamente, el vendedor tiene que responsabilizarse de la custodia de su ropa. Es decir, no tienes que estar todo el día en la feria. La gente entrará, estará dos, tres, cuatro horas en función de lo que vea que vendo, que no, si está más a gusto o menos. Se puede marchar o entrar y salir el mismo día, pero siempre se tiene que hacer responsable de la ropa que o de la moda que va a exponer. Luego, si quiere volver el domingo, pues tendrá que sacar otra entrada. Pero efectivamente ahí no hay, el único límite será hasta completar el aforo de los pabellones. Es decir, una vez que se haya completado el aforo, pues habrá que ir esperando para poder ocupar una de las parcelas que se están marcando en los pabellones de FEPA.
Pues lo recordamos, el sábado de 11 a 7 de la tarde, el domingo de 11 a 3 de la tarde, con lo cual un horario amplio. Y Antonio, pues como decíamos al principio, para aquel que esté un poco reticente, bueno, pues ahora que estamos todos mirando esas aplicaciones, esto tiene la ventaja de que te lo pruebas en el momento, sabes si te queda bien, no hace falta hacer devoluciones y, como tú decías, bueno, pues va a ser un intercambio en el que ellos acuerden la forma de pago, así que no tiene ninguna pega, o sea, es todo fantástico.
Y luego, como detalle, pues también tendremos un espacio solidario donde Caritas va a instalar un contenedor y todo aquel que no haya vendido ropa o diga, bueno, no me interesa llevármela de vuelta a casa, pues la podrá depositar en este contenedor de Caritas también. Es decir, que yo creo que los objetivos son justifican el que pongamos en marcha este evento, insisto, ahora mismo novedoso en España porque no se está haciendo nada en ninguna institución ferial parecido.
Pues seguro que se va a hablar mucho de Revinted y, como decimos, las entradas anticipadas cuestan un poquito menos. Ya saben, si encima de todo necesitan más metros, bueno, pues que las compren pronto para que no se queden sin ese espacio, porque yo me da la sensación de que va a ser un completo éxito, sobre todo pues más la gente joven, pero yo creo que cada vez nos estamos sumando más a la moda de esta ropa de segunda mano, de este, bueno, pues sí que hay ropa casi sin usar. Me refiero que van a encontrar maravillas seguramente en trajes a lo mejor que se utilizan menos. Y van a encontrar seguro una gran diversión en IFEPA este fin de semana, 7 y 8 de octubre con Revinted. Antonio, muchísimas gracias y te esperamos en la siguiente porque ya será pronto, ¿no?
Muy bien, efectivamente. Muchas gracias, un placer.
Bueno, pues con Antonio Miras, que llegamos a las 12:47. Ya saben que tenemos una mañana muy ajetreada con muchísimos puntos de entrevista, de opinión, de temas. Y vamos a seguir avanzando, que enseguida abrimos una ventana en COPE Región de Murcia.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Uf. No puedo más con este dolor. Ya no sé ni cómo ponerme. Lo he probado todo. Menos mal que Inma me ha hablado de Centros Valverde. Están especializados en hernias discales. Tienen unas máquinas de descompresión que te ayudan a recuperarte. Además, el quiropráctico y el fisioterapeuta hacen que este proceso sea aún más efectivo. Llama al 968-281572 y siéntete bien.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Y como les digo, bueno, pues un minutito y 40 segundos para abrir esa siguiente ventana en COPE Región de Murcia, donde vamos a hablar de un tema importante que dejábamos pendiente la semana pasada, los mayores. Hay, bueno, pues un montón de discriminaciones en torno al colectivo de los mayores que hay que ir erradicando, porque cuando uno se jubila, cuando uno se hace, bueno, pues un poquito más mayor, que ahora no es tan mayor como lo era hace décadas, bueno, pues tiene derecho a disfrutar, a estar activo en la sociedad, a tener su papel, si quieren, en la vida pública, que tienen derechos a todo. Y vamos a charlar unos minutitos con el responsable, con el gerente de AFA Levante, para que nos cuente también, bueno, pues en torno a esas enfermedades neurodegenerativas que cada vez nos preocupan más y que cada vez, les recuerdo más veces, que cada vez los diagnósticos llegan antes, o sea que no podemos fiarnos. Y igual que estamos siempre pendientes de nuestro físico, de estar un poquito mejor, saludables, sanos y hasta guapos, bueno, pues vamos a seguir cuidándonos por dentro, que es importante prevenir, anticiparse y, sobre todo, pues si podemos hacer que ese envejecimiento llegue un poquito más tarde, mucho mejor. Nosotros les pedimos que se queden porque nos queda mucho, mucho, mucho por contarles en esta mañana de 3 de octubre.
Thank you.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas. 12:50 minutos, este tiempo de Herrera en COPE que hacemos todos juntitos, ya saben, saludamos a los oyentes que se incorporan desde el noroeste en el 87.6 y por supuesto a los de COPE Comunidad de Murcia en el 106.9. Todos juntos les cuento unos consejitos y enseguida hablamos de Alzheimer.
Si buscas una correduría de seguros donde el servicio a sus clientes lo es todo, llama a Coinbroker, porque Coinbroker estudia tus necesidades y te ofrece siempre el producto adecuado para cada situación, con una gestión integral de todos los seguros que necesites. Coinbroker,
tus asesores de seguros.
Estarás tranquilo, estarás seguro. Visita coinbrokermurcia.es o llámanos para conocer nuestras ofertas y campañas. Coinbroker,
tus asesores de seguros.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización con materiales innovadores y espuma de poliuretano en viviendas, naves, fachadas, terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
La clínica del doctor Carlos Mas Bermejo inicia un estudio gratuito sobre los trastornos respiratorios del sueño y su relación con enfermedades cardiovasculares y oncológicas. Este estudio se realizará en pacientes con edades comprendidas entre los 50 y los 75 años, de ambos sexos. Si estás interesado, llámanos al 968 24 90 11. Ayúdanos a ayudarte. Clínica Doctor Carlos Mas Bermejo. Estamos en Murcia, edificio Hispania.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Y el pasado 1 de octubre fue el Día de los Mayores. Evidentemente hemos intentado cuidarles en antena y contarles cositas, actividades que se podían hacer. Pero el mundo de los mayores también, bueno, pues va asociado a una asociación que está con nosotros de muy de vez en cuando para contarnos detalles de cómo avanzar en el cuidado interno, en nuestro cerebro, en intentar, bueno, pues envejecer lo más lentamente posible, ya que es una cosa que de momento no podemos evitar. Vamos a hablar con la asociación AFA Levante, porque ellos trabajan especialmente con personas mayores y hay tantos tópicos y tanta discriminación con los mayores que hoy queremos tener unos minutitos con su gerente, con Raúl Nieto. Raúl, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues encantado de celebrar con vosotros, aunque fuera el pasado domingo, ese día 1 de octubre, día de las personas de edad, porque lo hemos dicho muchas veces, se merecen todo, que les devolvamos todo lo que han hecho por nosotros.
Sí, efectivamente, es toda una vida de trabajo, toda una vida de dedicación, toda una vida de darle a la sociedad todo su esfuerzo y años de experiencia. Entonces, qué menos que la sociedad le devuelva mínimo una dignidad, ¿no?, que muchas veces no la tiene.
Hay muchísima discriminación una vez que se hacen mayores, además de la que algunas veces se hacen propiamente ellos, ¿no?, una vez que llega el momento de la jubilación.
Claro, efectivamente, cuando ya pasas a ser jubilado, la sensación que puedes tener al usuario es ya la sociedad no me quiere, ya la sociedad no soy útil para la sociedad. Ya solamente me queda esperar, ¿no?, esperar a que llegue el momento y poco más, ¿no? Eso puede ser un pensamiento bastante frecuente a aquellos usuarios, bueno, que no tienen una planificación, que no tienen un objetivo o que no tienen, unos hábitos saludables para tener un envejecimiento más activo. Por tanto, ese tipo de actividades hay que prevenirla y hay que tener una concienciación de planificación a tu jubilación, que muchas veces no se tiene.
Que hay muchísimas cosas que hacer, por supuesto, y que seguir cuidándonos, porque Raúl, hablamos hoy de las personas mayores, pero hemos venido avisando que los diagnósticos en cuanto a enfermedades neurodegenerativas llegan cada vez antes. Vosotros trabajáis, no solo trabajáis con los mayores, sino por los mayores y por darles esa dignidad en años complicados, ¿no?
Claro, en realidad en Cartagena, por ejemplo, estamos hablando de que más del 16% de la población es una persona mayor de 65 años, ¿no? Estamos hablando de cifras pequeñas, estamos hablando de que más del 20% de los mayores se estima que están viviendo solos. y estamos hablando de que son situaciones muy vulnerables en el cual hay que intentar hacer frente a esas necesidades que pueden tener. Por ello, sí es cierto que como Asociación de Familias de Alzheimer tenemos que hacer frente tanto a los pacientes que tienen diagnóstico como a los que no, para poder prevenir esas terribles consecuencias que pueden tener la demencia.
Hay que entrenar la mente. Vosotros, evidentemente, con los pacientes que acuden a vuestras terapias, bueno, pues mejoráis ese día a día, que es muy duro con las enfermedades neurodegenerativas, pero lo has contado en un montón de ocasiones. Todos deberíamos hacerlo.
Sí, además habría que hacerlo antes de tener ningún síntoma. Habría que ser como el ABC de nuestro día a día de una persona que ya está jubilada o la puerta de la jubilación, ¿no? Ahora mismo hay una serie en Netflix que es Vivir 100 años, el secreto de zonas azules, que recomiendo que se vea, para que se vea un poco, son aquellas zonas donde hay un porcentaje de personas mayores con 100 años y nos cuenta un poco sus secretos, ¿no? O sea, analiza un poco esos secretos, que puede ser una guía, ¿no?, para poder tener una calidad de años pues lo más sano posible. Y luego también tenemos un libro de Bartolomé Freire, que es psiquiatra, y que se titula La jubilación, una nueva oportunidad, que habla un poco de los perfiles de esas personas mayores, ¿no? De que cuántas veces hemos escuchado que el jubilado está atareado, ¿no? O que un jubilado puede ser un disfrutador, un sosegado, un explorador o desenfocado, ¿no? Son un poco los perfiles que resume este autor y que creo que puede ser muy interesante a la hora de saber cómo poder afrontar nuestra jubilación, ¿no? O el proceso del envejecimiento.
Desde luego que son consejos, tanto la serie como el libro, que además, tanto como detalles que notáis en la aplicación, podemos hacer en casa. Pero es importantísimo, ¿no?, que si tenemos una persona a nuestro cargo, una persona con cierta edad, que vemos el deterioro, que vemos que van cambiando las cosas, que puede tener alerta de que tiene una enfermedad, ponernos en manos de los médicos primero y, por supuesto, de todos los cuidados que con mucho esfuerzo dais en la asociación.
Sí, hay que quitar un poco ese tabú, ese miedo de poder consultar por tener un olvido que puede ser temporales o más permanentes, ¿no?, en el peor de los casos. Y hay que tener ese miedo y poder ponerle freno lo antes posible. Entonces, siempre que haya algún tipo de la primera indicio, los primeros síntomas de que te repiten mucho continuamente, de que tienes un olvido muy muy recurrente y muy básico y que se va agravando, consultar inmediatamente para poder hacer freno o dar freno a esa enfermedad.
Bueno, pues sin duda que seguiremos hablando con AFA Levante, vamos a seguir dándoles consejos porque además vienen semanas también con fechas importantes y fechas señaladas, pero le agradecemos un montón a Raúl Nieto que haya estado con nosotros para hablar de nuestros mayores, que como digo, y no me cansaré de decirlo, han hecho mucho por nosotros y se merecen que dignifiquemos esos últimos años de su vida. Raúl, muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias a vosotros siempre. Hasta luego.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece el tráfico.
Y como siempre hasta ahora les pedimos precaución, tranquilidad y paciencia al salir a la carretera. Ya saben, más especialmente en la salida de colegios e institutos. Y por supuesto, a la hora más o menos que se sale de trabajar, ya saben, 2:30 en algunos casos, 3:00 p.m. en otros, pues se forma un poquito más de follón en el centro de las ciudades. Con lo cual, especial atención, paciencia. Y oye, que si llevan COPE saben que siempre les vamos a intentar hacer el camino más ameno.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido el tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Enseguida Ahora lo que vamos a hacer es contarles todo lo que está ocurriendo en España y en el mundo de una forma muy rápida. En este día, saben que es el día del mosquetero. Bueno, pues de cine también vamos a hablar enseguida en nuestro tiempo local, pero a ustedes les contamos enseguida todo lo que les interesa con Pilar García Muñiz y el equipo del Mediodía COPE. Hasta ahora.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE. ¿Dónde estabas? ¿Te acuerdas? ¿Dónde estabas hace 6 años? Bueno, posiblemente no lo recuerdes, pero quizás aquel 3 de octubre de 2017 sí que viste por televisión un momento histórico. El discurso que el rey Felipe dio tras el referéndum ilegal que había tenido lugar en Cataluña. Aquel discurso lo vieron más de 12 millones de espectadores. Hoy se cumplen 6 años y no es un aniversario cualquiera. Como si el destino hubiera estado trazando un círculo. 6 años después, el rey Felipe puede proponer como candidato a la presidencia del gobierno a Pedro Sánchez. Y nada llamaría la atención de este trámite si no fuera porque la condición para alcanzar esa presidencia es precisamente la amnistía a los independentistas, aquellos que participaron en ese referéndum ilegal del 1 de octubre. Si no fuera porque esa amnistía, entre otras muchas cosas, puede dejar en papel mojado el discurso con el que el rey defendió la Constitución frente al desafío soberanista de hace justo 6 años. Tras el fracaso de la investidura de Alberto Núñez Feijóo, ha sido Pedro Sánchez el que ha acudido esta mañana a Zarzuela como protagonista de la segunda ronda de contactos. Si se cumple el horario previsto, esta misma tarde el rey anunciará su propuesta y, salvo sorpresa mayúscula, el candidato será Pedro Sánchez. No sabemos qué le habrá contado este al rey en su conversación, pero lo que sí sabemos es que en este momento Sánchez no cuenta con los apoyos suficientes para alcanzar ni siquiera la mayoría simple. En este momento solamente tiene los 121 votos de su partido, del Partido Socialista. El resto no están confirmados, ni siquiera los apoyos de su socio de gobierno, de Sumar. Es verdad que en esto pues siempre hay mucho de postureo, hay mucho de hacerse de rogar antes de entregarle los votos que al final le van a dar tanto Sumar como el PNV como Esquerra. Pero el hecho objetivo es que Sánchez ha llegado a la reunión con el rey como el candidato con menos apoyos de los que ha habido en estos 45 años de democracia. Sánchez tiene que conseguir al menos 55 escaños para lograr la mayoría de 176. De esos 55, los más complicados son los 7 del partido de Carles Puigdemont, los de Junts, y el precio es la amnistía y la negociación también de un nuevo referéndum. Esta tarde, el rey comunicará su decisión a la presidenta del Congreso y oficialmente comenzará la cuenta atrás para Pedro Sánchez. Antes del 27 de noviembre tiene que haberse elegido un presidente y si no, pues ya sabréis que ya habrá nuevas elecciones el próximo 14 de enero. Pero no hay que engañarse, la elección de Sánchez no depende tanto de negociar con los partidos, sino de lo que tarde en redactar un proyecto de ley de amnistía. Todo está condicionado a eso. Enseguida, por cierto, vamos a estar en Murcia, donde un juzgado ya ha abierto diligencias para investigar como homicidios imprudentes las 13 muertes en los incendios de las discotecas de las Atalayas, mientras siguen las acusaciones entre ayuntamiento y propietarios de los locales sobre las licencias. Pero también están pasando más cosas que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Está pasando, por ejemplo, Pilar, que este martes hemos conocido que el paro ha subido en septiembre en casi 20.000 personas. Era lo previsto, no suele ser un buen mes. Pese a las contrataciones propias de este mes, en su mayoría ligadas al sector de la educación, los profesores, el fin de la temporada turística, por otro lado, pues ha impulsado a la baja el mercado de trabajo. Ojo a la siguiente noticia. Yo no sé cómo calificarla. Escucha, detenido un hombre en Madrid por agredir sexualmente a su hija, una bebé, difundir esas agresiones a través de las redes sociales y ofrecer a esa niña a terceros. La madre está también detenida. Mantenía conversaciones con su pareja en las que intercambiaban pornografía infantil. Es tremendo, pero tremendo.
Terrible.
Sí. 3,5 millones de funcionarios verán cómo su sueldo sube un 0,5% la próxima nómina de octubre y lo hace por la subida de la inflación. El documento firmado con el gobierno recogía que así se produciría si el IPC sigue sin darnos tregua. Este incremento de medio punto será retroactivo desde el pasado mes de enero. Así que los funcionarios al menos están de enhorabuena. Y el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, ha denunciado la detención de 3 sacerdotes nicaragüenses por el régimen del presidente Daniel Ortega. Con ellos son ya 11 los secuestrados en el país, entre ellos el obispo Rolando Álvarez, mientras otros 50 han sido expulsados de Nicaragua por esa dictadura sandinista.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Florentino Pérez lleva a los juzgados al excomisario Villarejo.
Esta mañana en la emisora catalana RAC1, el excomisario de la Policía Nacional, José Manuel Villarejo, hablando de Sandro Rosell, ha terminado acusando al Real Madrid y a Florentino Pérez de la compra de árbitros.
Lo único que vi es que era un lobista que además había tenido alguna serie de actuaciones respecto al tema de los árbitros para lo que era el amaño de partido. Lo mismo que ya...
¿Sandro Rosell?
Vamos, todos los presidentes de...
¿Florentino Pérez también?
De alguna manera, el Real Madrid ya antes de eso ya había detectado lo mismo.
El caso del Madrid no se ha judicializado, en el caso del Barça sí.
Es imposible judicializar algo en este país que afecte a don Florentino. Vamos, sería un suicida el que se atreva a hacerlo.
El Real Madrid ha emitido un comunicado de 3 líneas en el que dice: Florentino Pérez ha dispuesto la presentación inmediata de la correspondiente acción judicial contra el excomisario Villarejo por las falsas acusaciones. Y mientras tanto, en este asunto ha terciado el presidente de la Liga, Javier Tebas.
Bueno, Villarejo dice dos cosas, ¿no? Que Florentino había sobornado árbitros y dice que es intocable también, ¿no? De las primeras yo si tiene algo que lo demuestre, ¿no? Villarejo habla mucho, tiene poco pico y luego poco documento. Y las tácticas de Villarejo que hemos conocido para denunciar cosas son increíbles, ¿eh? Pero la segunda parte que él dice que Florentino es intocable, que se la había hecho Rubalcaba, esa creo que me la creo. Es una cosa post populis en este país, ¿no?
Hoy tenemos Liga de Campeones desde las 6:30 tiempo de juego con el Salzburgo Real Sociedad, que empieza a las 7:45 y a las 9 de la noche en Nápoles, en Real Madrid y PSV Sevilla.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Fantástica sintonía, lo que hacemos es bajarnos del mundano al ruido, que bastantes de, bueno, pues noticias malas nos trae. Nosotros nos bajamos, nos colocamos en el sofá tranquilitos y ahora, como cada día, bueno, pues nuestro Pedro González nos recomienda en qué podemos invertir nuestro tiempo o en qué es mejor que no lo hagamos. Pedro González, muy buenas.
Muy buenas, Maite, efectivamente. Tragedia de fondo, como todos saben, porque la venimos contando desde el domingo. Vamos a intentar, por lo menos en las horas de ocio, que la gente sepa un poco lo mejor o lo peor, según nuestra opinión, de la televisión, ¿eh? Siempre según nuestra opinión, que evidentemente no es infalible y es nuestra propia opinión. Así que cada uno puede hacer lo que quiera. En la
Oye,
uno,
mira, los que están viendo a Carlitos Alcaraz no se han llevado de momento ningún disgusto, ¿eh?
Eso es muy
que
importante. Sigue adelante ahí nuestro Carlitos.
Decía todo yo, lo suyo.
Decía yo que de momento... empezamos hablando de un estreno, o de una nueva temporada. No es que sea un estreno como tal, sino que empieza la nueva temporada de Dúos Increíbles, que, como todo el mundo sabe, es un programa en donde cantantes muy consolidados como Diana Navarro, Coti, Rafa Sánchez de la Unión, etcétera, bueno, eligen a un intérprete que forme un dúo con ellos, un intérprete más joven, y tienen que hacer una versión de otros cantantes. Lo presenta Xavi Martínez y Julia Varela, que sustituyen a Juan y Medio, que era el que lo presentaba en la primera etapa. No funcionó muy bien la primera etapa. Yo creo que esta segunda, pues a ver cómo funciona. La idea no es mala, pero es un poco frío, para mi gusto, claro, el programa. Pero bueno, lo dejo ahí, Lo dejo ahí.
Bueno, pues retoman temporada y otra oportunidad para la audiencia.
Exacto. Luego en la 2, a las 11:05, se ha escrito un crimen, 7 capítulos, nada más y nada menos, con Jessica Fletcher, Ángela Lansbury, resolviendo los crímenes. Una serie que ya tiene muchísimos años.
Y pero que nos sigue encantando. Yo, 7 seguidos no, porque además termina muy tarde, pero un par de ellos sí que se los recomiendo a nuestros oyentes.
Yo también se los recomiendo. En Antena 3 tenemos El Hormiguero 3.0, hoy con Blanca Suárez y Enrique Oquer, que van a presentar en Me Hecho Viral, una película que se ha estrenado en los cines, y bueno, pues va a tener Pablo Motos a ellos dos. Y después, atención, 11:15, hermanos, ¿qué ocurre
hoy?
¿Qué
pasa hoy?
Pues que Yasmín visita con su padre a Homer para darle un regalo. No sabemos qué regalo, que es que a mí lo que me tiene...
Esperemos que sea bueno, que no sea envenenado, porque eso, eso sí, de los regalos en una serie tan dramática nunca se sabe.
A mí me tiene en vila a mí esto del regalo, pero bueno... No.
Oye, todavía no he encontrado a nadie que me diga que lo vea.
A mí, yo tampoco.
Pero hay miles de millones de personas, o sea que no nos encontramos.
Si alguien quiere levantar el teléfono y nos dice que lo está oyendo, viendo, perdón, pues perfecto. Que nos diga, mira, yo lo vi o lo veo
con... Nosotros de momento siempre les contamos lo que va a ir.
Yo, pasando, exacto, o sea, por si acaso se enganchan. Luego en 4 tenemos un programa que es Código 10, a las 11 menos 10, ese programa de sucesos con David Alemán y Nacho Abad, que no sé hoy en qué se centrarán, evidentemente, pero bueno, hablarán de sucesos como siempre relacionados con asesinatos o con investigaciones especiales.
Ese es interesante, pero si lo que tienen es falta de sueño, mejor no, porque normalmente nos quita el sueño.
Bueno, pues ya está, ahí está el matiz de Maite.
Hay audiencia muy sensible como yo, que si veo cosas feas antes de dormir, pues me cuesta.
También tienes razón. Ya empezamos con los bodrios. En Telecinco a las 11 menos 10. Fast and Furious 9. O sea, 9. La primera,
esa era la última, ¿no?
La última, sí. La primera tenía un pase. La segunda... Pero ya la 9 la dirige Justin Lin y la protagoniza, como no, Vin Diesel, Michelle Rodríguez, Charlize Theron, etcétera, etcétera. Bueno, pues floja la película. Sabemos que esta es una saga, una especie de franquicia, donde los cochazos, los chalets, las carreras ilegales, las secuencias de acción predominan. Pero, hombre, aquí ya va perdiendo fuelle. El propio Vin Diesel se le ve incluso ya como un poco cansado de esta franquicia. Y yo no la recomiendo en absoluto, a no ser a seguidores incondicionales, que los hay, de Fast and Furious y que me estarán oyendo. Pues la pueden ustedes ver, o si la han visto, repetir y poder recrearse de nuevo en la película. Yo, desde luego, no la voy a ver. Vi la primera, vi la segunda y ya no vi nada más. Pero esta, desde luego, pinta flojita, muy flojita.
Como diríamos, los incondicionales, muy, muy incondicionales, claro. De la peli, ¿no? De la saga.
Y también voy a hablar para los incondicionales de esta saga de terror que es Expediente Warren. Muy buena la primera, bastante interesante la segunda. Y como todas las sagas, flojea. Y hablamos de, a las 10:30, Annabelle Creation, 2017. Annabelle es una muñeca, y es que voy a contar la historia. La dirige David Salmberg y la protagonizan gente no muy, muy conocida. Stephanie Sigman, Lulu Wilson, Anthony LaPaglia. O sea, no son actores de renombre. Y la historia, bueno, pues cuenta que varios años después del trágico fallecimiento de su hija, un juguetero que crea muñecas y su mujer acogen en su casa a una monja y a un grupo de niñas, tratando de convertir la casa en una especie de orfanato. Ya digo, no tiene ningún tipo de fuelle esta película. El guión se cae por casi todos los lados. No da miedo, da risa en ocasiones. No tiene nada que ver con Expediente Warren, la primera. Pero nada, absolutamente nada.
Pues yo decirte que estuve meses, cuando estaban promocionándola, asustando a mi sobrino con los de Annabelle, y al final terminaba asustándome yo. Es verdad que no la hemos visto. O sea que, si dices tú que da más risa que miedo.
Es flojita, muy flojita. El truco fácil, el impacto visual fácil, la... Le falta muchísimo para ser una película buena de terror. Yo tampoco la recomendaría. Yo tampoco la recomendaría. Y nos quedan tres cosas. Venga, rápidamente. El Increíble Hulk. Ahí está el catálogo de entretenida. Se rodó en el 2008. La dirigió Louis Leterrier y la protagoniza Edward Norton. Magnífico actor, por cierto. Tim Roth, magnífico actor también. Y bueno, cuenta la historia, lógicamente, del héroe de Marvel. Todos sabemos, hubo una serie además sobre el Increíble Hulk. Este hombre que, bueno, pues en un momento dado se convierte en un auténtico animal verde, animal porque es todo músculos. Y, bueno, pues la interpretó en televisión Lou Ferrigno, que había sido Mr. Universo. Y aquí está, ya digo, un magnífico actor, Edward Norton. Y, bueno, da la vida o hace de Hulk. Quien haya leído los cómics y sepa de qué va la historia, no hay que contar mucho más.
Claro, o sea, yo creo que es súper conocido.
Súper conocido. O sea, que quien quiera verlo, es entretenida. Buenos efectos especiales, se puede ver. La que a mí ya no me cuadra, y ojo, por favor, que va a salir mucho azúcar de este comentario, es muy empalagosa, un romance muy peligroso. 1998 la dirige el gran Steven Soderbergh, que hizo, entre otras cosas, la franquicia Ocean Eleven, ese grupo de atracadores de casinos. Y aquí repite con Josh Clooney, y está Jennifer López, como siempre guapísima, no es una gran actriz, pero siempre llena la pantalla con su belleza.
Espectacular.
Mala película, muy mala. Es un thriller con tintes de romance, los dos guapos de la época, no tienen ningún tipo de química entre ellos, aunque parezca lo contrario. y cuenta la historia de que tras un atraco fallido, un elegante atracador de bancos es detenido y encarcelado. Y en la prisión estudia un plan de fuga y durante la huida pues toman de rehén ¿a quién? A un agente federal que es Jennifer López. Es flojita, pero tiene momentos muy interesantes. El arranque es bueno. Ojo a la secuencia del maletero con Jennifer López y George Clooney. A lo que yo decía, que no les veo química en una secuencia que
no,
precisamente
no,
pide...
No, porque esa secuencia la he visto, que la pusieron hace muy poquito tiempo en algún canal que hice yo zapping. Y es verdad que dije, ah, pues me voy a enganchar, que me mola la pareja, pero no terminé de verle...
No te llegan a enganchar, no. Y la historia...
Mira que yo soy de películas románticas, pero no terminé de...
No.
Ella está espectacular en el maletero, fuera
sí,
y de
sí,
todo.
Sí, fuera y de
y
todo.
Además, dirigiendo un poco, ella que debía estar asustada en esa imagen, dirigiendo el cotarro muy bien.
Muy bien, sí. Pero, bueno, y él para el público femenino es un hombre muy atractivo, era un hombre muy atractivo, bueno, lo sigue siendo. Josh Clooney tampoco es excesivamente mayor, o sea que bueno.
No diría yo de no tomarme un café con él, ¿eh?
No, lo del café ha venido muy a colación, ¿eh? Lo del café ha venido muy a colación con Josh Clooney. Bien colocado. Y terminamos con Nova. A las 11:05, Ofrenda a la Tormenta. Esta película la dirige Fernando González Molina, que dirigió Palmeras en la Nieve, que no está mal esta película. Y bueno, pues repite a los mandos de esta última adaptación de esa trilogía que tú has leído, de Dolores Redondo. Y bueno, la protagoniza Marta Tura, magnífica actriz, que aquí hace de inspectora Amalia Salazar, que siente que no está libre de peligro a pesar de que la Guardia Civil y el juez Marquina han dado por cerrado el caso. Ahora deberán investigar la muerte súbita de una niña en Elizondo, en el norte de España. Hombre, yo el libro no lo he leído. La película podía haber dado más de sí.
Los libros dan mucho miedo. Claro. El personaje de la madre da mucho miedo. Pero sí que es cierto que bueno, pues a lo mejor lleva a... Yo vi la primera película que adaptaron del primer libro, sí. Pero no te sé decir si sigue por buen camino o a los incondicionales del libro tampoco les va a gustar, no lo sé.
Yo la vi hace poco, además, que la echaron en televisión y no me llegó a conectar, no me llegó a enganchar tampoco la... Vi un poco de frialdad en las interpretaciones, el guión evidentemente está basado en un gran libro, pero no llega a cuajar del todo. No es que sea mala, yo la dejaría incluso en entretenidita, en diminutivo.
Con sus toques de susto, de suspense y de misterio, bueno, sí. Si alguien la quiere ver y sobre todo si han leído el libro, pues seguramente a lo mejor les apetezca echarle un ojito, pero también puede ser que luego no duerman muy bien. Ya eso, cada uno, Pedro sabe lo que tiene o lo que no tiene que ver, nosotros les ponemos las opciones. Hay fútbol también, tenemos este caso al Sevilla, ¿no?
Tenemos al Salzburgo Real Sociedad a las 7:45 y luego a las 9 tenemos, a ver que estoy
el
mirando
PSV
aquí.
Eindhoven Sevilla, ¿no?
PSV Eindhoven Sevilla y Nápoles Real Madrid también a las 9, que es lo que yo
los
voy a ver esta noche.
Tres que tenemos.
Y fútbol y, en bueno, Liga, ojo. En Liga tenemos Villarreal, Atlético de Madrid, pero es la Liga Femenina.
Esa es la Liga Femenina, sí. Tenemos tres partidos de Segunda División también tienen, o sea que si quieren bueno, pues elegir el deporte. Lo que pasa es que, Pedro, le recomendamos que no se vaya muy lejos de la tele porque a partir de la 1:30, creo que es cuando tenemos a Carlitos Alcaraz.
Hombre, pues hay que verle. Y todo esto, por supuesto...
Contra Jannik Sinner.
Sí, contra Sinner, que es un gran tenista. Todo esto se puede oír en Tiempo de Juego, ¿eh? No lo olviden.
Que es importantísimo y que les vamos a contar todos los deportes de esta semana, que anda que no hay para todas las tardes y noches. Tenemos plan en Tiempo de Juego. Pedro, muchísimas gracias y mañana seguimos recomendándole a nuestros oyentes.
Un abrazo muy fuerte, Maite.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización con materiales innovadores y espuma de poliuretano en viviendas, naves, fachadas, terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
En COPE más Murcia, UCAN al día, todas las novedades de la Universidad Católica San Antonio de Murcia.
Hoy en UCAM al día vamos a hablarles de la Escuela Superior de Idiomas de la UCAM y para ello nos acompaña a Diana Muñoz, que es la coordinadora académica de esta escuela. Diana, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Pues muy interesados en saber qué idiomas se imparten en la Escuela Superior de Idiomas de la UCAM. ¿Qué se puede estudiar?
En la Escuela de Idiomas se pueden hacer cursos tanto cuatrimestrales como anuales en todos los idiomas. Actualmente, anuales tenemos español e inglés. Y para cuatrimestrales tenemos inglés, por supuesto, alemán, francés, coreano, hebreo, italiano. Tenemos mucha cantidad de idiomas, es decir, podemos incluso la lengua de signos,
ajá,
¿vale? En cuatrimestral y en anual.
Uh-huh. ¿Y preparan para exámenes oficiales?
Sí, preparamos tanto Cambridge como para Trinity, incluso el TOEFL, y estamos empezando a preparar Delta y Celta de Cambridge.
Uh-huh. Hay opción de modalidad presencial, pero también online.
Sí, efectivamente. Tenemos presencial, online e incluso bimodal.
Uh-huh. Esta Escuela de Idiomas de la UCAM, bueno, está fenomenal para los estudiantes de la propia universidad, pero también pueden entrar de fuera.
Sí, efectivamente. No está enfocada solo a nuestros estudiantes e incluso trabajadores de la universidad, sino que también está abierto al público en general, con unos precios buenísimos, la verdad, muy competitivos. Y, insisto, está abierto a todo el mundo, no solo a nuestros estudiantes.
Pero puede ser una buena alternativa para los jóvenes, porque hay ambiente universitario y quizás se integran mejor, ¿no?
En mi opinión, cuando vienen a la universidad, de algún modo les cambia la idea, les cambia la imagen de lo que es entrar en una academia con un montón de gente. Nuestros grupos son muy pequeños. Entonces, bueno, pues se les contagia un poquito el ambiente de estudio.
Ventajas de elegir la Escuela Superior de Idiomas de la UCAM. Por ejemplo, tienen un número reducido de alumnos.
Tenemos un número reducido de alumnos, por supuesto nunca pasan de 10, si es un cuatrimestral, y dependiendo del nivel y del idioma. Es decir, si están en niveles altos, nunca el grupo de alumnos nunca será superior a 5.
Uh-huh. Otras ventajas puede ser la facilidad para los horarios, ya que puede ser presencial o online, y también la atención personalizada a los estudiantes.
A ver, las clases presenciales, por supuesto, siempre el alumno siempre tiene apoyo del profesorado. Si hay que ponerles tutorías, nunca hay ningún problema para ponerles tutorías extras online. Y si es online, el alumno que opta por la versión online es muchas veces por problemas con trabajo, problemas con estudio. ¿Qué significa esto? Que si no puede acudir a la hora de que empieza la clase, este alumno puede visualizar la grabación de estas clases en cualquier momento.
¿Alguna razón más por la que elegir la UCAM y la Escuela Superior de Idiomas para estudiar un idioma, para sacarse un título, por ejemplo?
En la Escuela Superior de Idiomas,
sí.
Creo que el profesorado, el conjunto del profesorado es un gran equipo. El 80% somos nativos y nos volcamos muchísimo los estudiantes. Es decir, cuando el estudiante sale de la universidad y nosotros les hemos certificado un nivel, ese alumno sale con ese nivel real. Es decir, si sale de un cuatrimestral y no se ha presentado a un examen oficial, podría presentarse tranquilamente a ese nivel que acaba de estudiar.
Bueno, pues como ven, son muchos los motivos para elegir la Escuela de Superior de Idiomas de la UCAM, de la que hemos hablado con Diana Muñoz, con la coordinadora académica. Diana, gracias por haber estado estos minutos en la sintonía de la cadena COPE. Nunca mal día.
Muchísimas gracias a vosotros. Que tengáis buen día.
Estás escuchando
COPE Murcia
100.6 y 106.9 FM en Onda Media 711.
En COPE, primero tu salud. Un espacio de información médica, consejos y todo lo relacionado con la salud de la mano del Hospital Quirón Salud Murcia.
¿Y quién no ha sentido un fuerte dolor de la zona lumbar a las piernas? Es lo que llamamos ciática, un dolor intenso que irradia desde la parte baja de la espalda hacia la pierna, que puede llegar a ser muy incapacitante para algunas personas y requerir un tratamiento específico para poder abordar el dolor. Nosotros lo que intentamos es darle soluciones y que comprendan esta patología. Por eso tenemos al especialista de la unidad de dolor del Hospital Quirón Salud Murcia con nosotros, al doctor Luis Carreño. Luis, buenos días.
Buenos días.
Como digo, bueno, pues muchas personas habrán sufrido ese dolor, pero ¿qué es exactamente lo que nos pasa cuando decimos que tenemos ciática?
Bueno, cuando un paciente dice que tiene ciática, en realidad se refiere a que tiene dolor. La ciática en realidad es el síntoma de una enfermedad y que se manifiesta como un dolor al que llamamos ciática. Este dolor lo notamos en el recorrido del nervio ciático. El nervio ciático es el nervio más grueso y largo del cuerpo humano. Se origina en la parte baja de la columna vertebral, lo que llamamos la zona lumbar, desciende por la parte posterior, por el glúteo, parte posterior del muslo y llega hasta el pie. El nervio y, en consecuencia, el dolor que llamamos ciática. Este dolor se caracteriza porque es de una sola pierna y además tiene unas características que es notamos como una sensación eléctrica, es un dolor profundo, punzante y a veces quemante. Este dolor también se puede asociar a veces con hormigueo, debilidad de la pierna y puede llegar hasta el pie. Si este dolor, aparte de estas características que acabo de mencionar, tuviéramos pérdida de sensibilidad completa de toda la pierna o pérdida de movilidad de toda la pierna, entonces estaríamos ante un cuadro grave que requeriría tratarlo de forma urgente.
Doctor, por avanzar un poquito, ¿qué nos puede producir la ciática para saber un poco cómo llegamos a tenerla?
Bueno, la ciática, puede haber muchas patologías que puedan originarla, este dolor al que llamamos ciática. Puede ser desde patologías que afecten a la columna vertebral en la zona más baja, es decir, la zona lumbar, cualquier tipo de patología de esa zona, hernias de disco, el estrechamiento del canal vertebral, generalmente por artrosis, los desplazamientos vertebrales por debilidad de los discos intervertebrales, también lesiones de los ligamentos que sostienen la columna vertebral, incluso fracturas vertebrales. También se puede producir la ciática por lesiones de los músculos que hay alrededor del nervio ciático a lo largo de su recorrido. Puede ser que estos músculos tengan contractura o una rotura de dichos músculos, que estos compriman o irriten el nervio originando el dolor. Y también, pues, aunque es más raro, traumatismos sobre el nervio que lo lesionen o incluso un tumor que pueda comprimir o lesionar el nervio.
Son, como decimos, muchos los posibles orígenes, pero ¿cómo se trata? ¿Cómo se puede tratar la ciática una vez que la tenemos?
Muy bien, una vez que la tenemos, una vez que nos viene el paciente con ciática, lo primero que tenemos que hacer es investigar cuál es la causa. De estas causas que hemos mencionado, tenemos que establecer hacer un diagnóstico de la causa que la origina y tratarla a la causa, evidentemente. Sí. Mientras tanto la vamos tratando, o además de estarla tratando, tenemos una serie de soluciones para aliviar ese dolor o incluso quitarlo. En primer lugar, empezamos de menor a mayor por cosas más ligeras, más inocuas. Empezaríamos con medicamentos de tipo analgésico, luego tenemos la fisioterapia, la recuperación funcional, muy importante también la reeducación de la postura, la reeducación postural. De ahí pasamos ya a unas cosas un poquito más invasivas, que son las infiltraciones con diferentes fármacos. Infiltramos, inyectamos al lado del nervio estas sustancias. Luego llegamos a lo que llamamos la neuromodulación, que es la aplicación de una corriente eléctrica. Y por último ya quedaría la cirugía. En la mayoría de los casos, lo que hacemos es combinar varias de estas tratamientos para mejorar los resultados.
Claro, por eso nos ponemos en manos de los mejores profesionales y por eso sabemos que además ustedes se van renovando, van estudiando. Esto no para nunca. ¿Cuáles son ahora mismo los tratamientos más avanzados que se aplican en la unidad de dolor de Quirón Salud Murcia?
Muy bien, pues efectivamente. Lo primero, como ya he mencionado antes, determinar la causa que lo provoca y tratarla, que en algunos casos requiere cirugía. En otros casos, cuando el diagnóstico no es claro o el paciente no puede tener cirugía por bien que sea un paciente de alto riesgo o porque pensemos que vamos a tener poco éxito con esta cirugía, entonces empezamos con el tratamiento del propio de la unidad del dolor, empezamos siempre de los menos invasivos a los más invasivos. En primer lugar, los fármacos que además los vamos a mantener durante todo el tiempo que sea necesario. Si con estos fármacos no conseguimos que el dolor desaparezca o se alivie notablemente, entonces empezamos con las infiltraciones. Estas infiltraciones las podemos hacer, o sea, que es, la infiltración es inyectar un medicamento. Estas infiltraciones las podemos hacer sobre la propia columna, sobre la musculatura que rodea el nervio, incluso sobre el propio nervio. Si con esto no es suficiente, entonces pasamos al siguiente escalón, que es lo que llamamos la neuromodulación, concretamente la radiofrecuencia pulsada. ¿Qué es la radiofrecuencia pulsada? Pues consiste en aplicar una corriente eléctrica sobre el nervio ciático o las raíces nerviosas que lo originan a partir de la columna, de la médula espinal. Y esta radiofrecuencia, con ella logramos un efecto analgésico que puede durar meses. También, cuando el problema está en que el paciente tiene una hernia discal, podemos hacer tratamientos intradiscales para reducir el tamaño de la hernia, que es la que está comprimiendo el nervio. La tasa de éxito es muy variable, depende de la causa que lo haya producido, la gravedad y el tiempo de evolución y de la propia respuesta del individuo. Pero en la mayoría de los pacientes el resultado es satisfactorio. A veces podemos eliminar el dolor por completo y otras veces, si no lo eliminamos, sí que podemos conseguir una mejoría bastante grande que le permita realizar una vida completamente normal.
Bueno, pues lo importante, el consejo que les damos a nuestros oyentes es que si notan ese dolor, por supuesto que se pongan en manos de grandes profesionales como los tenemos, por ejemplo, en la unidad del dolor del Hospital Quirón Salud Murcia. Doctor Luis Carreño, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a ustedes.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Nos vamos a hablar de fiestas, concretamente de las fiestas de la Virgen 2023 en Yecla. Tenemos buenas noticias, primero porque nos apuntamos. Ya saben que aquí los amigos de COPE Comunidad nos apuntamos a cualquier fiesta que podamos. Encima las de Yecla, que son maravillosas. Y encima porque, bueno, pues tenemos un pregonero muy especial en las fiestas. Hace muy poquitos días que se ha conocido que nuestro compañero, el director de COPE Yecla, Antonio Quintanilla, va a ser el pregonero de las fiestas en este 2023. Antonio, muy buenos días y enhorabuena.
Hola, muy bien, muy buenos días y muchas gracias.
Imagino qué sorpresa porque, bueno, pues jurrando al pie del cañón, al pie de la noticia, se entera usted de la noticia, ¿no?
Bueno, lo primero, me hablarás de tú, que para eso somos compañeros. Si me haces el favor. Lo segundo, pues mira, tenía muchísimas ganas de que se hiciera público porque me lo comunicaron por el mes de mayo. Solo lo sabía el presidente de la Asociación de Mayordomos, mi mujer y yo, y estábamos ya desesperados esperando que se hiciera público, como se hizo este domingo, pues para compartir toda la alegría y todo el orgullo pues con los hijos, con la familia, con vosotros, con los compañeros. La verdad es que estoy muy muy feliz, muy orgulloso y ya cargado de responsabilidad de cara a ese pregón de este año.
Porque además esto no llega, bueno, pues por sorpresa del todo, porque la participación, Antonio, en las fiestas data desde el año 77, o sea que implicación máxima como periodista, imagino que también cubriendo la noticia, pero en este caso disfrutándola.
Sí, disfrutándola desde el 77, para que veas si soy mayor, que tenía 16 años. Fue la primera vez que me vestí de tirador, que llamamos aquí, como llamamos aquí a los arcabuceros, y luego, pues todos los años que he venido saliendo, disparando y desfilando en los pasacalles y en las procesiones, pues me ha servido muchísimo de cara a transmitirlo luego en los medios de comunicación y a través de la radio.
Desde luego que imagino que lo primero, el primer sentimiento, ¿cuál es? Porque el siguiente debe ser mucha responsabilidad, Antonio, de cara a ese pregón, pero el primero, ¿cuál es?
El primer sentimiento, de verdad, es de orgullo. Yo soy yeclano de pura cepa, me siento yeclano por los cuatro costados, soy amante de mi pueblo de principio afín. Yo soy de las personas que nunca ven nada malo en el pueblo. Siempre cuando hay alguna cosa, pues dices, bueno, ya saldremos por aquí, ya lo arreglamos. Yo reconozco que tengo poco sentido crítico con mi pueblo porque estoy enamoradísimo de mi pueblo. Primero, orgullo, y luego, pues la satisfacción de lo que llevamos en la sangre, las fiestas de la Virgen, pues creo que no hay nada como tener la oportunidad de pregonarlas y de transmitir a la gente el sentimiento tuyo de las fiestas de tu pueblo, cómo las has vivido, cómo las sientes y cómo te gustaría que las sintieran los demás para que las sintieran como tú.
Antonio, ¿cuándo es la fecha señalada?
El sábado 2 de diciembre. El sábado 2 de diciembre a las 7 o 7 y media en el Teatro Concha Segura de Yecla. Primero, es un acto en el que todos los años primero se presentan a los mayordomos de este año, las dos mayordomías, la mayordomía del bastón y la de la bandera. Luego suben al escenario, los cabos de todas las agrupaciones de escuadra con sus mujeres, con sus compañeras que van a salir desfilando este año. Y como colofón a esa presentación de mayordomos y cabos de las escuadras, como colofón finaliza el acto con el pregón.
¿Cuántos borradores lleva ya?
Pues yo tengo un problema, porque como te he comentado antes, que como se suele decir, han metido el dedo en la llaga. Como me lo dijeron en mayo, pues yo a rato suelto los fines de semana principalmente, pues lo voy a escribir. Yo creía que lo tenía más o menos ingeniado, como se suele decir, y estoy discutiendo todos los días con mi mujer, porque cada vez que lo leo cambio una cosa de sitio, borro, añado, y entonces ya he hablado con mi mujer, me ha dicho, mira, tienes dos semanas para terminarlo, y una vez que lo termines lo metes en el cajón y no lo vuelves a sacar, porque es que si no, no acaba nunca. Ese es el lío que llevo ahora entre manos.
Pues hace bien, que evidentemente va a ser un pregón hecho desde el corazón de un yeclano para todos los yeclanos, y solo nos queda, Antonio, que nos invites a todos, que nos acercaremos más en las fechas de las fiestas, pero que nos invites a todos a participar de las fiestas de la Virgen.
Pues mira, el pregón, como hemos comentado, el sábado 2 de diciembre por la tarde. Ese le decimos en Yecla y en los medios de comunicación que es el arcabuzazo de salida, porque a partir de ese momento comienzan oficialmente las fiestas. Las fiestas comenzarán el día 5 con el beneplácito. Estas fiestas tienen 381 años. Y la característica principal, aparte de que solamente se celebran este tipo de fiestas, este tipo de celebración, únicamente se celebran en Yecla, de todo el planeta, por decirlo así, se repiten los actos que se llevaron a cabo hace 381 años. Así, el mismo día, a la misma hora, el día 5 de diciembre, tiene lugar el acto del beneplácito, que es cuando el ayuntamiento otorga el permiso para poder disparar la arcabucería por las calles de Yecla. El día 6 es el día de la primera misa solemne que hay, el paseo de las banderas, la misa de paje. Por la tarde es la ofrenda. El día 7 en Yecla es festivo, por la mañana amanece todo el pueblo ya con olor a pólvora, porque tiene lugar la alborada a las 6 de la mañana. A continuación, la bajada de la patrona, por la tarde la ofrenda de flores, y el día 8 es el día grande, que es el día de la Inmaculada. Los yeclanos tenemos el día 6, el día 7, que es local, y el día 8 tenemos puente todos los años.
Pues nos lo apunta.
No, que vengan y que la vean. Son fiestas muy ruidosas, con mucho estruendo, pero son fiestas preciosas, y sobre todo tener la oportunidad de ver unas fiestas que no se repiten en ningún sitio ni de España ni del mundo, y que por eso están declaradas de interés turístico nacional, y que son unas fiestas, ¿qué te voy a decir yo? Soy yeclano de pura cepa.
Pues allí estaremos sin duda para disfrutar con vosotros, y lo contaremos antes para que todos nuestros oyentes puedan apuntarse. Antonio, un placer, un beso enorme y a seguir disfrutando.
Muchísimas gracias y que delante de los oyentes, que si vienes a Yecla te dejaré disparar mi arcabuz. Le echaremos poca pólvora, te dejaré la mecha y verás como no pasa nada. Llama un poco la atención la primera vez, pero no ocurre nada.
Pues probaremos la experiencia. Un beso muy grande.
Gracias y por atenderme y un beso para todos los oyentes.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Que se pudiera seguir con la actividad que tenían nuestros siguientes protagonistas a lo largo y ancho de esta semana, pero todo ha cambiado durante el fin de semana. Eso sí, el mensaje que mandan y una cita que se mantiene es lo que queremos contar a través de los parramboleros, porque un match por una vida es la campaña que nos traen hoy y que nos va a contar Manuel Majón. Manuel, buenos días.
Hola, buenos días, Marita, ¿cómo estás?
Pues encantada de saludarte, sabes que es un placer siempre hablar con vosotros y escuchar un poquito de vuestra música. En este caso ha habido que recalcular la ruta, pero el mensaje sigue.
Hombre, claro, sí, la actuación era mañana, un match por una vida, para concienciar a la gente de que hay que trasplantar, hay que hacerse donante de leucemia, porque un trasplante lo salvan vidas, y la verdad es que es una enfermedad que solo se cura con un trasplante. Y el concierto iba a ser mañana en la Plaza del Romea, y con la desgracia que pasó este fin de semana en Atalaya, pues los tres días de luto, no se va a hacer. Lo que sí se va a hacer es el día siguiente, el día 5 de octubre, en la Plaza de Toros, sí se va a hacer una actuación que está la maldita Nerea, Daniel Sabater y el sótano del doctor, en donde va a haber sitio para que la gente pueda donar, y cada uno que done pues conseguirá tres entradas gratis para ese concierto. Y aparte de estar ahí también en distintos sitios, como en todas las universidades, en el Palmar, en el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Resaca, en Cartagena, en el ambulatorio del Hospital de Santa María del Rosel, y en Lorca, en el Centro de Salud de Santa Rosa de Lima. Y aparte, en todas las universidades pues habrá puestos para que la gente pueda donar.
Desde luego que hay muchísimas oportunidades. Hay que recordar que hacerse donantes, apuntarse a una lista en ese momento hace más que participar o formar parte de esa lista, y luego ya sí, evidentemente, hay, en este caso, compatibilidad, que es lo que todos buscamos, pues ayudar a salvar una vida, porque eso es lo que hace el donante de médula. Manuel, hoy también estáis en Santomera, ¿no?
Sí, una cosa, inciso antes de terminar con el tema este de ser donante de médula, que la gente tiene miedo que lo van a pinchar en la columna, no es nada de eso, es solamente se hace un hemograma, o sea que se saca menos de una jeringa de pequeñita sí. De sangre y ya está, o sea que no hay que hacer nada más.
Sí, porque tenemos la imagen, Manuel, de que te pinchan en la espalda evidentemente. A lo mejor retrae un poquito, pero como decimos, nada que ver, es muy sencillito.
Nada que ver, y en caso de que fuese donante, que tuviera la suerte, porque hay una suerte que ser donante para poder darle vida a otra persona, pues también se hace con lo mismo, ¿sabes? También se hace con sangre, que se descubra, que sea una serie de procesos, y con eso se dona, que tampoco hay que hacer funciones ni hay que hacer nada de eso, que la gente no tenga miedo, que no tenga que hacer nada de eso.
Que es prácticamente, ¿vale?, igual que para los que son donantes de sangre, pues un pasito más, y evidentemente, como decimos, hay muchas vidas en juego, como decía Manuel, aquejados de leucemia, y lógicamente si podemos poner nuestro granito de arena, ese halo de esperanza para las familias y para los pacientes, nos vamos a sentir además mejor. Como te decía, hoy estáis en Santomera, ¿no?
Sí, esta noche estamos en Santomera, en las fiestas de Santomera, con muchas ganas de ir, hace tiempo que no vamos a Santomera, y un reencuentro con nuestro público de Santomera y toda la gente que quiera ir de distintos sitios de la región o de España, muchas veces más.
Pues este Match Tour, que como decía Manuel, va a estar por toda la región, en un montón de puntos, en la Universidad Politécnica, en el Hospital del Rosel, en Murcia. Va a haber muchas oportunidades de poner nuestro granito de arena solidario, y en este caso lo queríamos contar con los parramboleros y con Manuel Majón. Manuel, muchísimas gracias y un abrazo fuerte. Que se hagan muchos match.
Venga, muchas gracias, y siempre gracias por la atención que siempre tenéis con nosotros. Muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
¿Tienes una enfermedad crónica que necesita fisioterapia? ¿Tienes un hijo con una enfermedad grave que necesita fisioterapia? ¿Tu abuelo está en una residencia y necesita fisioterapia? No hay suficientes fisioterapeutas en el sistema público que puedan cubrir esta necesidad. ¿Y tú? ¿Podrías pagar uno privado?
Ilustre Colegio de Fisioterapeutas de la Región de Murcia. Más fisioterapia, más salud.
Alcantarilla sigue creciendo.
Y nosotros vamos a seguir creciendo con ellos. En este caso tienen un montón de actividades. Se lo vengo contando para que no se pierda ninguna porque, por ejemplo, tenemos en ciernes, y es uno de los días más especiales en Alcantarilla, lo hemos comentado con su alcalde, es ese día de la jura de bandera civil para todos aquellos mayores de 18 que tengan la nacionalidad española y que quieran jurar bandera y no lo hayan hecho en los últimos años, tienen la oportunidad el próximo día 15. Hasta el día 10 tienen plazo para apuntarse. Ya saben que es una locura ese día en Alcantarilla y que, bueno, pues hay una animación tremenda, que los niños participan, los mayores por supuesto, así es que tenemos que estar todos en Alcantarilla. Y les vengo hablando también de certámenes para jóvenes, pues ya está abierto el plazo para participar en el concurso de pintura rápida que se va a celebrar el sábado 28 de octubre, apunten la fecha, durante el Festival Octubre Joven 2023 en las calles de Alcantarilla. Los participantes deberán realizar las obras in situ, ya saben, desde las 8 de la mañana hasta las 4 y media de la tarde van a tener de plazo. Lo pueden hacer en lienzo, lo pueden hacer en papel, con la temática de Alcantarilla, su entorno, sus paisajes, su cultura o sus calles. Eso sí que es obligatorio, uno de esos temas, una vez que la Concejalía de Cultura haya sellado el soporte. El fallo del jurado se dará a conocer el mismo día, ya saben, el 28, la participación y también la posibilidad de llevarse el premio. Los interesados pueden inscribirse en un formulario que van a encontrar dentro de la propia web del Ayuntamiento. Y si tienen dudas, pues hay un teléfono, el 968-898-500 o el correo electrónico quierocultura@aito-alcantarilla.es. Es la séptima edición del concurso y el Ayuntamiento de Alcantarilla y las empresas y entidades colaboradoras repartirán un total de 6.700 euros en 10 premios. Este año colaboran con el Ayuntamiento Azud, Hidrogea, Vigueras y Carrillo Abogados, Asepio Derivados Químicos, Asociación de Comerciantes de Alcantarilla y Leclerc, que suministra el almuerzo para todos los participantes. Las bases, como decimos, están disponibles en la página web del Ayuntamiento de Alcantarilla. Ahí van a encontrar también las bases para el concurso de graffiti. Y es que los jóvenes están de enhorabuena, como vamos a estar todos cada vez, cada día, creciendo junto a Alcantarilla.
Escondo los recuerdos que vivimos ayer, inclusive el dolor. Si el loco era yo, que me fui enredando en un hueco que no funcionó.
Y les voy dando citas. Una es, ha sido un completo éxito, porque ya están, en este caso, las entradas agotadísimas. Pero el Centro Párraga va a presentar Black Sun, la primera producción de la coreógrafa y bailarina murciana María Jurado. Como decimos, una creación que fue premiada por el Instituto de Teatro de Barcelona. Se estrenaba en el Festival Grec de Teatro, Danza, Música y Circo, y que va a estar este viernes. Pero ya saben, las entradas están más que agotadas. Y lógicamente tendremos que seguir esperando una oportunidad para disfrutar de ellos. Y les cuento por anticipado una cita que ya trataremos, porque el 6 de octubre es el Día Mundial de la Parálisis Cerebral. Astrapace reivindica la importancia de la atención temprana para el neurodesarrollo de los menores con parálisis cerebral. Será el próximo día 6 en la Plaza de Santo Domingo. Ha puesto en marcha, junto a la Confederación Aspace, la campaña He Nacido para Vivir la Vida y trasladar así las demandas del movimiento Aspace con respecto a la atención temprana y de forma especial la necesidad de una normativa de atención temprana común en España, sobre todo pues con una cosa clave, que es tener suficientes recursos asignados para ello. Es una de las principales reivindicaciones que realiza la organización, coincidiendo con ese Día Mundial de la Parálisis Cerebral. Y de hecho, bueno, pues el próximo 6 de octubre Astrapace se encontrará en esa plaza de Santo Domingo a partir de las 12 del mediodía para contar, bueno, pues todo en un manifiesto muy especial. Ya saben que estamos siempre, intentamos estar siempre en las buenas causas, en las causas que podemos poner nuestro granito de arena, pero también, oye, en las causas en las que pasarlo bien, disfrutar y nos queda mucho por vivir. De hecho, enseguidita comienza la Feria Bonica. Ya saben que la Feria del Libro de Murcia trae un montón de escritores, unos más famosos, otros menos, muchos libros, algunos, bueno, pues bestsellers, otros, como decimos, bueno, pues esos libros que te miran así con carita, sí, sí, que los libros tienen carita y vida, y te miran así desde los diferentes stands, que merece la pena acercarse, disfrutar, comprar algún libro, charlar con alguno de los escritores, si tienen los libros, bueno, pues que se los firmen, y como decimos, disfrutar también de la cultura, como hemos hecho, hemos intentado hacer con ustedes en este martes 3 de octubre. Lo que hacemos enseguidita es, bueno, pendientes de que empiece Alcaraz, hacemos la última apertura de ventana en COPE Comunidad de Murcia.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. 13:50 minutos, 2 menos 10, 10 minutitos que tenemos aquí en el mediodía COPE para estar todos juntitos. Ya saben que en este ratito se suman los oyentes que nos escuchan desde el 87.6 en el noroeste y, por supuesto, también los que están escuchando COPE Comunidad de Murcia y están este ratito con nosotros desde el 106.9. Todos juntos, enseguida, lo que hacemos es irnos hasta Lorca, porque ya tengo a José Ángel Ayala preparado para contarnos cosas muy interesantes, como cada día desde la Ciudad del Sol. José Ángel, cuando quieras.
¿Qué tal? Buenas tardes, Maite. En Lorca también tenemos que hablar de la Concejalía de Turismo, porque va a realizar visitas guiadas para que escolares de la región y alrededores, provincias como Albacete, Alicante o Almería, conozcan el patrimonio cultural de la ciudad. Unas actividades que se van a realizar tanto en el Castillo de Lorca como en la propia ciudad, existiendo visitas específicas para infantil, primaria, secundaria y bachillerato, en la que los niños pueden conocer de una manera divertida la historia de Lorca. El principal atractivo de estas visitas es una experiencia teatralizada en la que los personajes del castillo van a guiar a los más pequeños, a los niños, haciéndoles sentir como auténticos habitantes de la fortaleza medieval. Los escolares tienen la oportunidad de conocer lugares emblemáticos como la Torre del Espolón, baluarte de vigilancia de la frontera, la Torre Alfonsina, símbolo del rey sabio en Lorca, y los aljibes del castillo, vitales para la vida en lugares como este. Además, se han diseñado visitas guiadas a la ciudad y sus monumentos principales, permitiendo a estudiantes conocer de cerca las particularidades de esta ciudad, como la antigua colegiata de San Patricio, el Palacio Califal bajo la Virgen de las Huertas, la Plaza de España, el Porche San Antonio, Palacio de Guevara, los museos de Semana Santa, así como otros edificios de interés. El concejal de Turismo del Ayuntamiento de Lorca es Santiago Parra.
Todo ello pues con el objetivo de que conozcan nuestra historia, que conozcan nuestro patrimonio. Vamos a hacer visitas guiadas, teatralizadas a lo que es el castillo, principalmente, con personajes que le van a invitar a esos niños que nos acompañen a que se trasladen en el tiempo, y nunca mejor dicho, que podemos hacer referencia al Lorca Taller del Tiempo, ese nombre que nos va a llevar efectivamente trasladándonos a aquella época, y que puedan compartir los niños que nos visiten un poco las experiencias con esos personajes. También vamos a hacer unos recorridos sobre los lugares emblemáticos de la ciudad. Estaremos pues en los sitios más importantes que se tienen para visitaremos pues tanto el Palacio Califal como o pues todos aquellos edificios emblemáticos que son dignos de que los escolares se vayan familiarizando con ellos, que el día de mañana pues puedan ser embajadores también de nuestra ciudad. El éxito de épocas anteriores, de ediciones anteriores, ha sido muy grande, y esperamos también poder contar en esta ocasión con ese número de visitantes que los niños han venido haciendo años anteriores. Y os puedo decir que los datos últimos que tenemos, pues yo creo que los vamos a superar, porque ya tenemos una serie de reservas, creo así, ¿no? Sí, que están el primer trimestre ya están. Pero os puedo decir que el año pasado se rondaron aproximadamente los 106 grupos.
Este programa educativo en todo el territorio ya está siendo todo un éxito, ya que desde que se puso en marcha son más de 220.000 alumnos los que han participado en el mismo. Hay que indicar que todas esas visitas se han dividido por ciclos escolares, existiendo visitas específicas para infantil, primaria, secundaria y bachillerato, y se han elaborado siguiendo las enseñanzas curriculares que se imparten en los centros docentes, estando adaptadas a las distintas edades y circunstancias de los grupos escolares. Los niños de infantil pueden disfrutar de la visita a cuentos medievales, los escolares de primaria, asalto a la fortaleza, estudiantes de secundaria y bachillerato, las tres culturas, realizándose todas ellas, como decimos, en el Castillo de Lorca y con una duración aproximada de 3 horas. Por lo tanto, los más pequeños se lo pasan bien, se divierten y además aprenden.
Bueno, pues qué mejor, para qué más podemos pedir para nuestros pequeños. Es como siempre un placer acercarnos hasta la Ciudad del Sol, José Ángel. Mañana regresamos y les contamos más cosas interesantes. También estamos pendientes en el mundo del deporte. Ya saben que Vicente Luis Cánovas nos contará todos los detalles del mundo del deporte más cercano a partir de las 3:25, pero aquí estamos actualizando. Y lo último que ponen de ese partido entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, bueno, pues en las semifinales de Pekín, pone a las 2:20. O sea que cuando empiece nuestro informativo local, un ojo puesto en la tele y, por supuesto, el oído puesto en los compañeros. Unos consejitos y sigo contándoles cosas.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com. Terrapilar, materiales para crear.
Uy, se ha colado una avispa en el coche.
Rápido, rápido, abre la ventanilla.
Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar. Muy flexi. Muchos cars.
¿Sabes qué es el aniversario de Smith? Celébralo con un regalo para quien se lo merece. Tu casa. En Smith tenemos las mejores ofertas para amueblar tu cocina o cualquier estancia de tu casa y así crear un hogar tan especial como tú. Home Schmidt Home.
Pide cita ya en tu tienda Schmidt de Murcia, Parque Comercial Nueva Condomina o en nuestra web homedesign.schmidt.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Séneca.
Encuentran en Córdoba el hueso de la pezuña de un paquidermo que pudo batallar junto a Julio César o Aníbal hace 2.000 años. Y es que precisamente hace 2.000 años la cordobesa Colina de los Quemados fue testigo de varias batallas con mamíferos placentarios procedentes de África. Por aquel entonces los elefantes actuaban como auténticos tanques de guerra. Su imponente presencia en batalla era sinónimo de poder y de victoria. La colina, situada en las inmediaciones del río Guadalquivir, fue la zona donde se asentaron los tartesos, los primeros pobladores de Córdoba, y donde tuvieron lugar las batallas entre las tropas romanas y cartaginesas. Más de 2 milenios después, en 2020, justo unos días antes de que el gobierno decretase el estado de alarma por la COVID-19, los arqueólogos hallaron, durante una excavación de urgencia, un carpal de la pezuña derecha de un elefante de grandes proporciones muerto entre finales del siglo IV y mediados del siglo I a.C.
Mañana más ciencia con la Fundación Séneca, Agencia de Ciencia y Tecnología, Región de Murcia.
Si es importante, lo escuchas a esta hora gracias a Ascensores Domingo.
Y es importante porque además hoy hemos hablado de los datos de desempleo. Un total de 507 cursos del Servicio Regional de Empleo y Formación para Personas Desempleadas y Ocupadas comienzan en este mes de octubre. Las acciones formativas programadas se desarrollarán en 32 municipios de la región. La oferta contempla 7.818 plazas y los cursos son de 24 familias profesionales diferentes, siendo servicios socioculturales y a la comunidad, administración o gestión y comercio y marketing las ramas formativas que más acciones tienen programadas. En este caso, bueno, pues como decimos, oportunidades de formarse para encontrar el mercado laboral.
¿Pondrías tu vida en manos de cualquiera? Confía en Ascensores Domingo, expertos en mantenimiento de ascensores desde 1922. Mantenimiento 4.0 controlado en tiempo real. Servicio técnico las 24 horas del día. Todas las marcas del mercado para ascensores de todas las edades. Y lo mejor de todo, precios flexibles. Pide presupuesto en ascensoresdomingo.com.
Y no nos vamos a quedar sin planes para hacer. Por ejemplo, si están el fin de semana o quieren venir a Murcia, Juan Carlos Prieto regresa también a la Feria del Libro de Murcia por tercer año consecutivo con Toda Vida. Como les decíamos cuando presentaron la programación de la Feria Bonica, bueno, pues hay autores de fuera y también autores de aquí. En este caso, Juan Carlos Prieto es autor y profesor en el Instituto de Enseñanza Secundaria Manuel Tárraga, escribano de San Pedro del Pinatar, y vuelve por tercer año consecutivo para firmar su obra más reciente. En este caso, bueno, pues va a ser el próximo 7 de octubre de 12:30 a 2:00 p.m. en la caseta 2627 y por la tarde de 5:30 a 8:00 en la caseta número 13. Les iré dando pinceladitas para que tengan ustedes la posibilidad de elegir esas actividades culturales que nos van a hacer deleitarnos también durante el fin de semana. Nosotros volvemos mañana. Gracias por haber estado con nosotros. Ahora les dejamos con todo lo que les interesa en el Mediodía COPE.